En Foro Político y Sociológico vamos a ver hoy uno de los temas más trascendentales de la historia contemporánea española, la evolución de la idea de nación y la conformación del Estado liberal a lo largo del siglo XIX. Y para desarrollar este tema contamos hoy con Isidro Sepúlveda, un experto profesor del Departamento de Historia Política y Social Moderna y Contemporánea. Profesor Sepúlveda, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana, y buenas tardes a todos los alumnos de esta asignatura y de todos los que estén oyendo este programa.
En los últimos tiempos parece haberse abierto un fuerte debate sobre la identidad nacional española. Es un debate académico que también está en la sociedad, se ve en los medios de comunicación, en fin. En primer lugar, profesor Sepúlveda, ¿cuándo y cómo surge en España esta idea de nación?
La idea de nación surgió en España muy pronto, desarrollándose lentamente entre los siglos XV y XVIII. Pero también hay que decir que no se puede afirmar que exista la idea de nación o la nación española en esta época, sino que surgió como tal a comienzos del siglo XIX. Vamos a explicar rápidamente este aparente contrasentido. Ha acabado resultando una idea común, aquella que mantiene el origen más o menos remoto de la nación española, ubicándolo en la unión matrimonial de los reyes católicos, en la unión dinástica de su nieto Carlos I, o en la política centralizadora de la nueva dinastía borbónica durante el siglo XVIII. Frente a tales presupuestos, lo que resulta evidente es que sobre un conglomerado de territorios y sociedades disímiles, con muchos aspectos comunes, ya desde el siglo XVI se desarrolló toda una maquinaria administrativa que con toda razón puede basar la idea de que el español fue uno de los primeros estados modernos junto al francés y al inglés. La evolución de ese Estado durante los siglos XVII y XVIII no hizo sino reforzar su estructura, sin un modelo previo, con muchas dudas, contradicciones y retrocesos, al tiempo que desarrollaba un proceso de centralización y unificación, cuyos casos más notorios dentro de un continuo deben ser los programas de Olivares hacia 1640, el decreto de Nueva Planta de 1716, o los procesos apuntados en la Instrucción Reservada de Florida Blanca en 1787. El Estado español, a finales del siglo XVIII, era una realidad sólida e incuestionada, cuyo reino conformaba el mayor imperio de la época y que, a pesar de los problemas inherentes a esas extensas posesiones, presentaba un país estable, distendido, ilustrado y deseoso de incorporar los avances que ya apuntaba la Revolución Industrial. Los reinados de Carlos IV y Fernando VII, entre 1788 y 1833, sin embargo, truncaron todo este panorama hasta extremos insostenibles. En ese periodo, el Estado español no solo disminuyó en extensión e influencia internacional, sino que sufrió sucesivas crisis de legitimidad. Decayó radicalmente su capacidad de ejecución y arrastró un déficit, y no solo hacendístico, que motivó y al mismo tiempo facilitó su refundación. La crisis del antiguo régimen, su larga agonía en lucha con las nuevas corrientes políticas y el definitivo triunfo del modelo liberal en el Estado modelo en España, estuvieron motivados en primer lugar por la Revolución Francesa y su posterior transformación en Imperio Napoleónico. Esto incluso antes de 1808, con la vinculación del débil gobierno presidido por Godoy a los designios de la política exterior francesa, como pudieron ser los tratados de Basilea, San Ildefonso, Aranjuez, Fontainebleau y demás. Pero de modo determinante, esta vinculación se manifestó a partir de la fecha de 1808, cuando un golpe de Estado sucedió a una crisis dinástica y a esta definitivamente una crisis de Estado. El periodo 1808-1814, que la historiografía liberal española encumbró como Guerra de la Independencia, puede ser analizado desde puntos de vista muy diversos, como guerra civil y como conflicto internacional dirimido en la península, y también como las primeras conformaciones de instituciones locales burguesas. La faceta de este periodo más interesante es, sin duda, el proceso de maduración y de plasmación del inicial liberalismo español, y de modo especial su plasmación en la norma jurídica más influyente, a pesar de su escaso periodo de vigor, y más significativa de todo el siglo XIX, que es la Constitución de 1812. Pero, sobre todo, esta etapa es especialmente importante como eclosión del nacionalismo español. Si hasta entonces se puede encontrar múltiples manifestaciones de exaltación de la nación española o de la patria española, que deben ser tomadas más como referencias protonacionalistas, durante la guerra y la reunión de las Cortes fue cuando se produjo la conformación definitiva del nacionalismo español en toda su diversidad.
Bien, entonces, profesor Sepúlveda, podríamos decir o entender, esto significaría que la idea de España como nación existía antes de las Cortes de Cádiz. Es decir, dicho de otro modo también, ¿no se identificaban como españoles los habitantes de España antes de 1812?
En buena medida sí, pero lo hacían más en términos de castellanos, aragoneses, etcétera. E incluso había una apelación al origen local que en muchas ocasiones se llevaba al propio nombre. Sobre todo, nos identificaban desde el exterior como españoles. Pero tal vez no sea ese el mejor modo de contemplar la dinámica social. Mira, dentro de los estudios sobre el nacionalismo existe la conocida como tesis primordialista, que señala la existencia de naciones como formas esenciales de organización social y comunitaria conformada con elementos identificativos objetivos y surgida con anterioridad a la aparición de los nacionalismos. Esta es la tesis que sustenta la mayor parte de los nacionalistas periféricos hispanos, pero también la que aparece de un modo más notable en la historiografía que analiza estos nacionalismos. No solamente eso, durante la segunda mitad del siglo XIX esta tesis fue también la mantenida por la historiografía liberal española y aún matizada, pues llega hasta el presente con pleno vigor. Dentro de los parámetros de esta tesis primordialista, muchas de las manifestaciones políticas, económicas y sobre todo sociales y culturales acontecidas a lo largo del siglo XVIII evidenciarían la existencia de un espíritu nacional, de una conciencia nacional e incluso de una identidad nacional española. Y lo cierto es que si se comparan estas manifestaciones con sus homólogas de los nacionalismos periféricos acontecidas más de un siglo después, que en la historiografía sobre los mismos son calificadas como parte esencial de la construcción nacional de una determinada comunidad, la conclusión no puede ser más favorable para quien mantiene tales tesis. De ese modo, si la preocupación por la conservación de la lengua vernácula, su normalización e incluso su cuidado mediante la fundamentación de academias son interpretadas por estas historiografías de los nacionalismos vasco, catalán o gallego como hitos fundamentales en el reforzamiento de los mismos, aplicando el mismo criterio, habría que recordar que la preocupación por la normalización de la lengua castellana ya se encuentra desde finales del siglo XV y que la Real Academia de la Lengua se funda a comienzos del siglo XVIII. De igual modo, si la recuperación de la propia historia es tenida por la historiografía de los nacionalismos periféricos como base esencial para la construcción nacional, idea cuyo corolario alcanza los actuales planos de estudio, a lo largo del siglo XVIII se multiplican los trabajos en los que la historia de España es ya interpretada, sin esperar a la imposición de las perspectivas ideológicas de la historiografía liberal, como una construcción secular con proyecto de futuro unívoco. Por último, si se apela a los procesos de autorrepresentación, a la conciencia de la propia identidad, el siglo XVIII es extremadamente generoso en campañas, en programas, en meras declaraciones de sentimientos nacional. Entre otros muchos casos, podría destacarse la fundación del Rosario de Sociedades Económicas o Patrióticas de Amigos del País. Se crearon 45 solo entre 1774 y 1786. O los esfuerzos reformistas de Olavide, de Campomanes, de Jovellanos. Las proclamas comunitarias de Cadalso, de Cabarrús o Foronda. Para concluir, tal vez, con la más explícita y paradigmática exaltación directa de la nación, la oración apologética por España de Forner, que, hay que recordar, su edición fue sufragada por el erario público. Sin embargo, todas estas manifestaciones solo pueden verse con un cariz claramente nacionalista, desde las perspectivas esencialistas antes señaladas. En realidad, todos estos programas de fortalecimiento de la idea nacional deben integrarse en un proceso amplio de conformación de una realidad nacional, o si se quiere, dentro de lo que desde hace algunas décadas viene denominándose nacionalismo cultural. Para alcanzar la madurez absoluta debieron darse las circunstancias emparejadas a la Revolución Francesa y a la intervención napoleónica en España. La respuesta a las mismas fue evidenciar tanto el grado de permeación que el nacionalismo cultural había tenido en la sociedad española a lo largo del siglo XVIII, con el grado de madurez que las ideas liberales habían alcanzado en España, lo suficientemente apropiadas, aclimatadas, hechas propias, como para fundamentar el primer estallido verdaderamente de verdadero nacionalismo de político español. Tan importante fue este que acabó siendo mitificado por la historiografía nacionalista liberal, pero aún más importante su modelo operativo, las juntas patrióticas o revolucionarias, y su brazo ejecutor, la milicia nacional, serían reproducidos en todos los procesos revolucionarios en España hasta la Restauración.
Bien, conforme a esta nueva realidad que se adivinaba, profesor Isidro Sepúlveda, ¿cómo se articuló esta nueva idea de nación en las Cortes de Cádiz y cómo se plasmó en la Constitución de 1812?
Siguiendo el ejemplo de las revoluciones estadounidense y francesa, la Revolución Liberal Gaditana aplicó por primera vez en España el principio de soberanía nacional. Es decir, la nación era entendida como consecuencia de un contrato social por el que la sociedad civil, poseedora de la soberanía, hace depositaria de esta al Estado, que resulta ser la institucionalización de la nación. Este planteamiento hace surgir la nación de un acto de voluntad política y de libre determinación de la sociedad y de cada uno de los individuos que la componen, que por ello alcanzan la propia categoría de ciudadanos. La nación es, por tanto, el sujeto político ideal conformado por los ciudadanos, que por ello son libres, iguales ante la ley, solidarios e independientes. Este nuevo principio de soberanía se encuentra plasmado en la Constitución de 1812, que realizó una lectura de la experiencia francesa, pero también y sobre todo de los constitucionalistas españoles, Muñoz Toreno, Felipe Aner, Mejía Lequerica, Terán, Oliveros, Casmany, etc. Esta lectura de los constitucionalistas y de la publicística de la década de los años 90 conforma el vínculo ideológico entre la ilustración regalista y el liberalismo. Esto se manifiesta especialmente en tres aspectos importantes diferentes a los de la, por ejemplo, Constitución francesa. El notable historicismo de los doceañistas, la declaración de confesionalidad católica nacional y la identificación de la nación con todos los individuos, no solo con los conformantes del tercer Estado.
Bien, pues esto nos da pie para avanzar un poco más y efectivamente entrar en este nuevo modelo, en el tema de formación del Estado liberal en España. ¿Cuál fue, profesor Sepúlveda, el proceso que fundamentó el cambio del absolutismo al régimen liberal y cómo afectó este cambio al modelo de Estado?
La muerte de Fernando VII y el triunfo frente a los carlistas en los años 30 posibilitaron que durante el segundo tercio de siglo se llevara a cabo una extensa labor legislativa, codificadora y articuladora que fundamentó las bases del nuevo Estado liberal en España. Sobresale sobre todo el desarrollo de la política de unificación del derecho español, inspirada ya por la labor de las Cortes de Cádiz, pero puesta en marcha de modo efectivo durante el largo reinado de Isabel II. El primer Código Penal es de 1844 y el de 1870 estuvo vigente hasta la Segunda República. Además, se encuentran las leyes de enjuiciamiento civil de 1855 y 1880, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1870, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, a pesar de contar con un borrador. Ya en el trienio liberal, la codificación de todo el Código Civil no apareció hasta 1889. A la unificación jurídica hay que añadir los esfuerzos para propiciar la integración de la economía a escala nacional, lo que de un modo efectivo favorecieron la creación de las principales instituciones económicas y financieras. La Bolsa de Madrid se creó en 1831 y el Banco de España en 1856, ya como ceca única con el monopolio de la emisión de moneda, que desde 1821, y esto es significativo señalarlo, abandonó su acuñación en latín en favor del castellano. De modo paralelo, se llevó a cabo la unificación del sistema fiscal en 1845 y de la moneda en 1868, la peseta, ya en periodo de extinción. Un tercer nivel de integración lo supuso la puesta en marcha a partir de mediados de siglo y de la primera gran expansión de las infraestructuras de transporte por carretera y ferrocarril. De igual modo trascendental para el proceso de unificación, aunque su efectividad para el desarrollo de la alfabetización fuera bastante menor, fue la promulgación de las primeras leyes de educación, en especial las significativas de enseñanza secundaria y superior. Por último, el Estado aumentó considerablemente su control social con la creación de la Guardia Civil en 1844, que se convirtió durante la segunda parte del siglo en el vehículo principal de la presencia estatal en todo el país, a pesar de la escasa dimensión de sus efectivos.
Bien, retomamos la idea de nación de nuevo, profesor Sepúlveda, sentadas las bases políticas, económicas, sociales y culturales del nuevo Estado liberal, como ocurrió en otros países europeos, el propio Estado debió desarrollar esta idea nacional. ¿Cómo se explica entonces el surgimiento de nacionalismos periféricos a finales del siglo XIX?
Bueno, en primer lugar, es necesario puntualizar que este automatismo señalado del Estado reformador de la idea nacional no debe ser tenido como una obligación inexcusable, y mucho menos en cuanto a los mecanismos que puedan ser empleados. Es cierto que fue una práctica muy extendida, pero el ritmo y las intensidades variaron mucho de un país a otro. En España también se intentó desarrollar una suerte de política nacionalizadora, lo que hoy llamaríamos un programa de construcción nacional. Por ejemplo, cuando Alcalá Galiano señalaba en 1834 la necesidad de crear la nueva nación de los españoles, estaba poniendo de manifiesto el propósito principal acariciado por parte del liberalismo español decimonónico, que no era otro que la transformación de un entramado de ideas, de creencias, de identidades que conformaban este secular nacionalismo cultural español en un nacionalismo verdaderamente político que fundamentara y llenara de contenido la construcción del proyectado Estado liberal. Sin embargo, este programa nacionalizador puesto en marcha por el liberalismo no fue ni constante ni sistemático, presentando ciertas debilidades. Tan importantes fueron estas que a lo largo del siglo, a finales de siglo, hicieron que la propia idea nacional española presentara carencias que fueron utilizadas por concepciones alternativas a la ordenación territorial del Estado y que afectaban a la esencia misma de la idea de España como nación, negando dicha condición y arrogándosela parte de determinadas integrantes del Estado español. Es decir, la mera existencia de los nacionalismos periféricos arrojaba sobre el nacionalismo español los estigmas de debilidad, de limitación, cuando no de fracaso.
¿Y cuáles fueron estas debilidades o carencias, profesor Sepúlveda?
Podemos señalar que el programa nacionalista español que más explícita que implícitamente desarrollaron los liberales españoles, presentó fallos estructurales en cuatro niveles fundamentales. El primero son los elementos simbólicos, los más conocidos son los que representan la socialización del conjunto de individuos de la comunidad, que son la bandera, el himno y el escudo. Estos identificadores simbólicos no fueron adecuadamente promocionados desde el Estado, y aún con mayor notoriedad se evidencia su débil sacralidad en la sociedad española del 800, sobre todo si se contrasta con lo que está ocurriendo en otros países europeos y mucho más con lo que está ocurriendo en las repúblicas americanas. El segundo nivel es el de la identificación del cuerpo nacional. A lo largo del siglo XIX, lo que podríamos denominar españoles son cada vez menos y más difícil de identificar quiénes son. Los españoles de ambos hemisferios sobre los que legislaron las Cortes de Cádiz pasaron a mejor vida inmediatamente con las guerras de independencia en América. Después se sucedieron las tres guerras civiles en España, las guerras carlistas. Incluso el bando vencedor, la España liberal, estaba sujeta a tensiones bastante significativas. El tercer nivel es la escasa dimensión de los instrumentos nacionalizadores. La propia maquinaria del Estado, que es el fundamental instrumento nacionalizador, no fue empleado de una manera sistemática, ni siquiera de una manera explícita, por el Estado para este propósito. Por ejemplo, el ejército, que fue un vehículo de primera magnitud en el proceso nacionalizador de otros países europeos, no cumplió este papel en España. El sistema educativo, a pesar de la bien intencionada ley Moyano del 1857, no deparó los resultados que hubiesen podido alcanzarse con una mayor dotación económica. Incluso la propia vertebración nacional fue muy difícil, porque las infraestructuras, a pesar del esfuerzo realizado y a pesar de que prontamente se pusieron en marcha, su propio desarrollo fue muy, muy lento. Solamente hay que decir que a comienzos del siglo XX casi una cuarta parte de los municipios españoles todavía se encontraban incomunicados por carretera en España. Esto también se ve a nivel de presupuesto, de las dotaciones presupuestarias. Había ciertas prevalencias dentro de la adjudicación de presupuesto. Durante la mayor parte del siglo XIX, el presupuesto de culto y clero que se dedicaba al sostenimiento de la Iglesia era equiparable al de Fomento, el ministerio encargado de las obras públicas, pero al mismo tiempo era 5 veces superior al de Educación. Y hay que tener también en cuenta que el Ministerio de Guerra, solamente el Ministerio de Guerra, se llevaba el 50% de todo el presupuesto nacional. Por último, el cuarto nivel de falla estructural sería la oposición interna entre los agentes nacionalizadores. También aquí es importante señalar que ha habido una corriente que señalaba la inexistencia de estos agentes nacionalizadores en el nacionalismo español, pero en realidad la realidad es muy otra. No hay una ausencia, sino hay una gran abundancia. Lo que ocurre es que hay tensiones, incluso clara oposición en modelos de Estado alternativos que fundamentaron ideas totalmente excluyentes del propio modelo nacional.
Bien, podríamos seguir hablando sobre esta nueva idea de nación, pero el tiempo apremia, profesor Sepúlveda. Para finalizar, ¿podríamos decir que estas debilidades explican el surgimiento de los nacionalismos periféricos en la España del siglo XX?
Lo explican, pero no totalmente. En realidad, estas debilidades habría que ponerla en relación a 3 consideraciones ineludibles. La realidad socioeconómica sobre la que debió operar el proceso nacionalizador en España, la existencia de otros modelos de construcción nacional coetáneos y los resultados a largo plazo del modelo aplicado. No podemos extendernos más aquí analizando estas causas, como has dicho, pero muy sintéticamente, para finalizar, podemos apuntar 2 reflexiones sobre el tema. La primera es que en prácticamente todos los países europeos han surgido tensiones nacionalistas antes o después a lo largo del siglo XX. Tensiones que en ocasiones han conllevado segregaciones e independencias. La segunda es que si bien los nacionalismos periféricos crecieron a lo largo del primer tercio del siglo XX, el nacionalismo español también se adaptó a las circunstancias del momento, multiplicando sus planteamientos ideológicos hasta convertirse en un componente transversal desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando antes por el regeneracionismo, el republicanismo o el socialismo, y alcanzando una mayor estructuración socioeconómica. Y por último, pero no menos importante, logrando insertar el problema del debate nacional y el modelo de Estado sin que se produjera ninguna fractura territorial. Habría que preguntarse a cuántos estados nacionales europeos puede aplicarse este mantenimiento integral a lo largo de todo el siglo XX.
Bien, pues este es el esbozo que sobre la evolución de la idea de nación y la conformación estatal en la España contemporánea hemos realizado hoy en Foro Político y Sociológico con la ayuda del profesor de Historia Política y Social Moderna y Contemporánea, Isidro Sepúlveda, al que agradecemos su presencia en nuestro programa.
Emplazamos
a una nueva cita para seguir avanzando en este tema. Gracias, profesor Sepúlveda. Muchas gracias.
Hasta luego.